Génesis 5, hermanos, no leímos todo el capítulo, pero el capítulo de Génesis 5 es una genealogía que nos dice la línea de descendencia desde Adán hasta Noé, ¿no? Y comienza precisamente el capítulo recordándonos que Dios hizo al hombre a su semejanza. Ahora, ¿qué significa esto? Dios es espíritu, es inmaterial. No se refiere, por supuesto, a la forma física del hombre, sino a algo mucho más trascendente, algo que va mucho más allá. Si recordamos el propósito para el que Dios creó al hombre, lo podemos ver en Isaías 43:7. Dios creó el hombre para su gloria. Entonces, el hombre, al ser creado a la imagen de Dios, debía reflejar la gloria de Dios. Y en cierta medida, al ver al hombre, debe ser posible observar la gloria de Dios y los atributos de Dios. Ahora, ¿cuáles son estos atributos? Bueno, los estudiosos, los teólogos difieren. Más bien, hay muchas respuestas a esta pregunta, ¿no? Pero a mí me gustaría revisar cuatro con ustedes esta noche, ¿no? Número uno, santidad. Dios creó al hombre santo porque él es santo. Por allá, si recuerdan, en el libro de Levítico, Dios instruye a su pueblo a ser santo por esta misma causa. Sed santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro lo recuerda en una de sus cartas. Perdón. Número dos, justicia. Dios creó al hombre justo porque él es justo. Cuando Dios creó al hombre, le dio la capacidad de obedecer a la perfección todos sus mandamientos, todas sus demandas. Número tres, vida espiritual. Recordarán la historia de la creación cuando Dios creó los animales de la tierra, las plantas, todo lo hizo con el poder de su palabra. Dijo, sea la luz, fue a la luz, produzca la tierra árboles, plantas, hierbas, que den fruto según su género, y los animales, produzca la tierra toda clase de animales, ¿no? De ganado, todos los animales también, le dijo al océano, que produzcan las aguas, y produjeron los animales. Pero en el caso del hombre fue de manera muy distinta, ¿no? Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Entonces Dios le dio vida espiritual, un espíritu eterno al hombre, ¿okay? Y número cuatro, voluntad. Ahora, me gustaría explicar este punto a través de un ejemplo negativo, ¿no? Algunas religiones orientales sostienen la existencia de lo que se conoce como karma, ¿no? Es un concepto conocido, muy difundido, ¿no? Según ellos, el karma es una energía que se produce por las acciones de los seres vivientes, ¿no? Una energía que flota por ahí en el universo, no siente ni piensa, simplemente anda por ahí. Y hay una serie de leyes ahí que al que se porta bien, pues por buen karma le va bien, y al que se porta mal, por mal karma le va bien. Ahora, les pregunto, ¿es acaso así nuestro Dios, el Dios verdadero? No, ¿no? Nuestro Dios tiene voluntad, tiene conciencia, tiene inteligencia. Él sabe, hace todas las cosas conforme a su propósito, a su designio, ¿no? Y no hay nadie que le diga cómo actuar o qué hacer, ¿no? Él es soberano. Entonces, en este sentido, obviamente no en la misma medida, pero Dios le dio voluntad también al hombre, ¿no? Capacidad de razonar y de decidir por sí mismo, ¿no? Al grado de que fue capaz de decidir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, es importante saber esto porque nos va a ayudar a entender bien nuestro pasaje. Ahora, el versículo número 2 de Génesis 5, ¿no? Nos recuerda que Dios también bendijo a Adán y Eva, ¿no? Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Ahora, ¿de qué bendición está hablando? La podemos encontrar en Génesis 1, versículo 8, ¿no? Yo la voy a leer para ustedes. Génesis 1, 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿no? Ellos, Adán y Eva, debían cumplir un propósito específico sobre la tierra, ¿no? Ellos debían poblarla y señorear sobre ella. Dios creó a Adán de la tierra y creó a Eva de Adán, y de ellos dos debía venir toda una multitud de naciones y lenguas para la alabanza y la gloria del Señor. Pero en Génesis 5:3, hermanos, vemos algo que cambia esto, algo que cambia todo acerca de la descendencia de Adán y Eva. Leámoslo, dice. Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, ¿por qué la Biblia no dice que Set fue engendrado a imagen de Dios? Debo ser honesto, yo no lo noté las primeras veces que lo leí, a pesar de haberlo leído varias veces, hasta que escuché a un predicador, a un pastor, mencionarlo, ¿no? Hablar de ello en un sermón, ¿no? Había una diferencia abismal entre la imagen que Adán portó al ser creado y la imagen con la que Set fue engendrado, ¿no? El pecado, ¿no? Set nació con lo que nosotros conocemos como pecado original, ¿no? Esto no significa que todos los nacidos de Adán ya no portan la imagen de Dios, pero la imagen de Dios ha sido distorsionada a un grado que pudiera decirse que ya no existe o que está totalmente destruida, ¿no? Y quisiera que volviéramos a revisar estos cuatro puntos que revisamos para ver cómo esa imagen cambió, ¿no? El punto número uno, santidad, ¿no? El hombre caído perdió toda santidad porque su santidad no era intrínseca, dependía de su unión con el Dios creador, ¿no? Al haber caído, ni un gramo de la santidad que Adán poseía antes de caer permaneció en él, ¿no? Punto dos, justicia, ¿no? Cuando Adán transgredió la ley de Dios, se volvió injusto. Ya no era su amigo, sino era su enemigo, ¿no? Se convirtió en un traidor y perdió la habilidad de cumplir todas las demandas que el Señor le hacía, ¿no? Ni un solo gramo de la justicia que Adán tenía antes de caer permaneció en él. Ahora, el punto número tres, vida espiritual. El espíritu de Adán no desapareció. Y en eso podemos decir que todavía hay un vestigio de la imagen de Dios en el hombre. ¿Pero qué pasó? Perdió la vida, su espíritu murió. Adán no murió eternamente, Eva no murió eternamente. Pero su espíritu sí, ¿no? Y la muerte física solamente sería un reflejo de lo que ya había ocurrido con sus espíritus. Y el cuarto punto, voluntad, ¿no? Tampoco desapareció la voluntad de Adán, pero se volvió esclava del pecado, incapaz de desear la voluntad de Dios, ¿no? Incapaz de cumplir, ¿no? Siempre sujeta a los deseos de su carne, ¿no? Lo que para él fue una nueva naturaleza, ¿no? Él fue santo y ahora tenía una naturaleza corrupta, totalmente cargada hacia el mal, ¿ok? Así que esta fue la imagen con la que Set fue engendrado, ¿no? El pecado original es una de las consecuencias más terribles de la caída, ¿no? Toda la raza humana fue condenada por el pecado de un solo hombre, ¿no? De ahí en adelante todos los hombres nacerían condenados, ¿no? Pero es posible que esta haya sido una de las últimas consecuencias del pecado que Adán y Eva tardaron en descubrir. Las primeras fueron las más evidentes, ¿no? Sentimientos desconocidos, vergüenza, temor, ira, ¿no? Luego las maldiciones, la tierra comenzó a producir mala hierba, los animales que antes eran dóciles ahora eran hostiles, ¿no? Trabajar duro para vivir, para comer, tener que liderar a una esposa rebelde, tener que soportar a un esposo autoritario, ¿no? Para luego morir, ¿no? Todas estas cosas, ya sea por su experiencia o porque Dios se los dijo, las descubrieron inmediatamente, ¿no? Pero para saber que todos los hombres nacerían destituidos de la gloria de Dios, tuvieron que esperar a que naciera su primer hijo, ¿no? ¿Quién fue el primer hijo de Adán? No fue Set, ¿no? Sin embargo, fue Caín. Pero ustedes no van a encontrar el nombre de Caín ni el nombre de Abel en este capítulo de Génesis 5, que es el libro que registra las generaciones de Adán, ¿no? ¿Por qué? pensémoslo un poquito, ¿no? Remontémonos y pensemos en lo que ellos pasaron. ¿Cómo fue que ellos se dieron cuenta que Caín había nacido con pecado, ¿no? Primero, comienza a tener Eva los dolores de parto, seguramente se acordó de su pecado al dar a luz a Caín, ¿no? Y Adán, loco, sin saber qué hacer, por lo que estaba pasando, nadie que le dijera, ¿no? Al ver el sufrimiento de su mujer. Pero nace el niño, ¿no? Y como dice la palabra, del gozo después de haber visto al niño nacido, pues se les olvidó, ¿no? Se les olvidó el dolor, el mal rato, ¿no? Lo arropan, lo limpian, le dan de comer y el niño se queda dormido, ¿no? Han visto un niño cuando duerme, se ven hermosos, ¿no? Pareciera que no puede haber maldad en esas personitas, ¿no? Pero comienzan a pasar los días y se dan cuenta que algo anda mal. El niño llora mucho, todo el día se la lleva comiendo, las enfermedades, ¿no? Sigue creciendo, aprende a mentir, incluso sin que nadie le enseñe a mentir, el niño ya sabe mentir, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen que les habrá tomado a Adán y Eva darse cuenta que le habían heredado su pecado a su hijo? Imagínense el espanto que habrán sentido cuando se dieron cuenta que por su causa su hijo había nacido enemigo de Dios. No ha de haber sido cosa sencilla, ¿no? Luego llega Abel y luego vienen los pleitos entre hermanos, Caín y Abel. Y todos sabemos lo que pasó en uno de esos pleitos. Caín mató a Abel y por esa causa los nombres de estos dos antepasados no aparecen en este registro de Génesis 5, ¿no? Otra vez, ¿cómo se sentirá un padre al ver a su hijo matar a su otro hijo y que luego sea desterrado, condenado a vagar errante por la tierra para nunca volverlo a ver, ¿no? Imagínense, ¿cuántas veces no habrán pensado Adán y Eva, si no hubiera comido de aquel fruto? No queremos ser ingenuos, ¿no? Caín fue responsable de su pecado, él cargó su propia maldad, él se apropió de ella en cuanto tuvo la oportunidad. Pero sin embargo, Adán y Eva sabían que en algún punto tuvieron la oportunidad de evitar que todo esto sucediera si hubieran decidido permanecer fieles a Dios. Y ellos cargaban en sus conciencias con esto. Ahora, ¿realmente resulta difícil comprender lo serio y lo horrible que ha de ser esto, ¿no? Pero estos son solo consecuencias verticales, de criatura a criatura, de hombre a hombre. Si piensan en las consecuencias verticales, perdón, las otras eran horizontales, hacia los lados. Si piensan en las consecuencias verticales, en las consecuencias entre Dios y el hombre, entonces el pecado adquiere una dimensión inimaginable, ¿no? La peor parte del pecado fue que Adán y Eva deshonraron a Dios, ¿no? Ellos quisieron reinar y gobernar sus vidas en lugar de Dios, pero lo que ocurrió en realidad fue que fueron destituidos y cortados de Dios. Pero no solo esto, sino que le dieron al diablo la oportunidad de jactarse delante del Señor y decirle: mira lo que hice con tu obra, lo que antes era para ti, ahora es para mí. Los que antes debían honrarte y alabarte, ahora me honran y me alaban a mí. Te he despojado de tu gloria. Si realmente el mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas, más que un mandamiento, es una convicción en nuestras vidas, vamos a entender por qué esta es la peor consecuencia del pecado. Ahora, añadan esto a las consecuencias anteriores que ya mencionamos, y piensen qué será llevar en la conciencia de primera mano todo esto. ¿Cómo sobrevivieron Adán y Eva? ¿Cómo lo superaron? No debe ser, no. Es algo, digo, la gente se quita la vida por cosas menores que estas, ¿no? ¿Cómo lo superaron? ¿Cuál fue el motor que los impulsó a seguir viviendo? Ahora, ¿por qué estas preguntas? ¿Por qué nos interesa todo esto? Nos interesa por la razón de que ustedes y yo, hermanos, somos descendientes de Adán, ¿no? Todo lo que dije acerca de la imagen con la que nació Set y todos los nombres mencionados en Génesis 5 es cierto para usted y para mí. Usted y yo nacimos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? heredamos impiedad en lugar de santidad, corrupción en lugar de justicia. Nuestro espíritu nació muerto, ¿no? Y nuestra voluntad esclava del pecado desde que nacimos, ¿no? Entonces, esto nos interesa, hermanos, porque nosotros estamos o estuvimos en la misma situación que ellos, ¿no? En la misma situación, ¿no? Así que, ¿cómo lo superaron a Adán y Eva? ¿Cómo lo supera usted? ¿Lo está superando? ¿Lo ha superado acaso? ¿Cuáles son las áreas en su vida en las que ha permitido al pecado seguir morando, seguir anidando, ¿no? No es uno de los propósitos de mi mensaje esta noche hablar de sus pecados. Nosotros ya sabemos que somos pecadores, si no, no estuviéramos aquí. Lo que sí me interesa es advertirle de la seriedad de este asunto, ¿no? De la realidad del pecado. Pero a más de eso, decirle que sin importar cuál sea su situación, hay una esperanza como la hubo para Adán y Eva, ¿no? Ahora, entonces otra vez, retomemos la pregunta. ¿Cómo lo superaron? Bueno, una de las cosas que intentaron fue tratar de solucionar todo ellos mismos. Se cubrieron con hojas de higuera para cubrir su vergüenza, su desnudez, para calmar sus conciencias, pero no funcionó, no pudieron, ¿no? Dios lo sabe todo, ¿no? Entonces, al ver que no podían hacer eso, ¿luego qué intentaron? Trataron de negar su responsabilidad, porque si ya no eran responsables, ya no eran culpables, ¿no? Lo primero que Adán hizo cuando fue confrontado fue echarle la culpa a Dios y a su mujer. La mujer que tú me diste. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. Es que la serpiente me engañó y yo comí, ¿no? Pero nada de esto funcionó. Ellos encontraron que Dios justamente cargó en ellos toda la responsabilidad de su pecado, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo lo superaron? Después, al verse visto desprovistos, ¿cuánto tiempo creen que les habrá tomado darse cuenta que no podían hacer nada para arreglar la situación ellos mismos? ¿Qué de nosotros? Nosotros nacimos igual. Ya se dieron cuenta, ya nos dimos cuenta que no podemos solucionar la situación por nosotros mismos, ¿no? El hombre no se creó a sí mismo y tampoco puede arreglarse a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos nuestra comunión con Dios? De la misma manera que Adán y Eva, ¿no? Y lo vamos a ver. Ayúdeme, más bien sígame a leer Génesis 3, 14 y 15. Génesis 3, 14 y 15. Cuando Dios emitió su juicio, después de haber encontrado el pecado de Adán y Eva, estas palabras dijo a la serpiente. Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, ellos recibieron una promesa. Ellos recibieron una esperanza. Para ser salvos, Adán y Eva debieron creer en el mismo Cristo que usted y yo creemos el día de hoy, a menos que ignoremos totalmente Juan 14, 16 y pensemos que haya alguna otra manera de llegar al Padre, ¿no? Realmente, si analizan, si meditan en Génesis 3, 14 y 15 en esta promesa, van a encontrar que no hay muchos detalles ahí, ¿no? La promesa era sencilla: un Mesías vendría que aplastaría la cabeza de la serpiente y los libraría de la maldad y del yugo del pecado, ¿no? No era mucho, pero era suficiente, ¿no? Esta promesa habla de Cristo, habla del mismo Cristo al que usted le cantamos, al que usted y yo le cantamos el día de hoy, ¿no? Ellos debieron comprender esto, debieron ser convertidos y santificados de la misma manera en que usted y yo tenemos que ser convertidos y santificados el día de hoy, ¿no? Debieron sentir la convicción de su pecado y renunciar a todo intento por salvarse a sí mismos, por arreglarse a ellos mismos y confiar única y exclusivamente en la promesa y echar todas sus esperanzas en que Dios les había prometido un Salvador que los libraría de su situación, ¿no? Así fue como ellos fueron librados de la condenación del pecado. No hicieron nada, absolutamente nada que los hubiera ayudado a recuperar su estado de comunión con Dios. La salvación llegó de afuera. Ellos vieron la misericordia y el amor de Dios cuando Él les prometió un Salvador y los cubrió con pieles. Les dio un vestido adecuado en lugar de lo que ellos habían intentado hacer por ellos mismos, ¿no? Pero no solo eso, no solo vieron la gracia del Señor, sino también vieron su fidelidad cuando el Señor mantuvo su bendición y le siguió dando descendencia. Quizá ellos se habrán sentido desesperados cuando perdieron a Abel a manos de Caín, ¿no? Pero después llegó Set y ellos entendieron que Dios era fiel y que Él seguiría adelante con lo que Él les había prometido, ¿no? Tanto así que Eva nombró precisamente a su hijo sustitución. Ese es el significado del nombre Set, porque ella supo que Dios le estaba sustituyendo a Abel y que estaba continuando con esa bendición, estaba mostrando su fidelidad. Entonces, lo que vemos realmente, hermanos, en Génesis 5, en esta genealogía que se nos muestra en este capítulo completo, es la fidelidad de Dios al proveerse de un linaje que salvaguardara esa promesa, ¿no? Y que permaneciese fiel a esa esperanza que Dios les había dado. Todos ellos escogidos por gracia, ¿no? Estos hombres, piénselo, estos hombres tuvieron mucho menos información acerca del Evangelio que la que usted y yo tenemos el día de hoy, ¿no? Y sin embargo, creyeron. ¿Y cómo lo vemos? En la parte, a partir del versículo 27, 22, del capítulo 5 de Génesis, vemos cómo Enoc caminó con Dios y lo traspuso Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo fe. Enoc nació destituido y sin embargo caminó con Dios, ¿no? Vemos a Lamec, que nombra a su hijo Noé porque él ansiaba ser librado de la carga de la maldad y del pecado, ¿no? Eso es lo que significa el nombre de Noé, significa reposo, significa consolación. Y él ansiaba que esta promesa que Dios les había dado de liberación se volviera realidad, y así nombró a su hijo. Ahora, ¿qué de nosotros? Usted y yo tenemos mucho, muchísimo más, ¿no? Nosotros tenemos el registro del cumplimiento de esta promesa. La Biblia, hermanos, es la historia de Dios rescatando a una raza caída para mostrar su honra, para mostrar su gloria, ¿no? Mostrándonos su amor y su gracia, ¿no? Nosotros conocemos hoy el nombre de ese Mesías que ellos estaban esperando. Nosotros tenemos en nuestra Biblia 4 libros que nos hablan acerca de las maravillas y de las señales que este Mesías hizo para que creyéramos en Él. Nosotros sabemos que el costo de esa libertad, de esa salvación, fue la sangre del Hijo de Dios derramada en una cruz. Ellos no tenían nada de eso. Para hacer una analogía, imagínense que ellos vieron el Evangelio en una televisión de 5 pulgadas con imagen de blanco y negro y mala señal, ¿no? Nosotros vemos el Evangelio el día de hoy en una televisión de 60 pulgadas, en ultra alta definición y en tercera dimensión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto, todavía la diferencia es mucho más grande, ¿no? Esto es solo una ilustración. Podemos pensar en la manera en la que el apóstol Pablo lo describe. Él lo llama un misterio, ¿no? Y se lo voy a leer cómo lo expresa él en Romanos 16, 25 al 27. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las generaciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿No? Ellos recibieron el mismo misterio, pero mucho más lejos. Ellos apenas vieron la punta del iceberg, ¿no? Pero nosotros tenemos la revelación completa de ese misterio en la Biblia. Ahora, ¿cómo debemos vivir entonces bajo esta realidad? ¿Recuerdan la advertencia que el Señor hace acerca de que quien más recibe, más se le pedirá? ¿No? Está por allá en Lucas 12. Se la voy a leer. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes, mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A nosotros se nos ha confiado muchísimo más. ¿Cómo vivimos? ¿No? ¿Qué hacemos para ser librados del pecado? Bueno, mirémonos en el espejo de nuestros ancestros. Primero, ellos intentaron reparar el daño y fracasaron totalmente. ¿Qué de nosotros? Dios ni siquiera nos pide que reparemos el daño, tampoco se los pidió a ellos. Lo único que nos pide es que confiemos en su Hijo Jesucristo. Solo Él puede reparar ese daño, y para nuestra sorpresa, nuestra maravilla y nuestro asombro, ha decidido hacerlo sin haber tenido ninguna necesidad. Y lo ha hecho a un costo inimaginablemente alto. El Hijo de Dios, Dios mismo, descendió del cielo a morir en una cruz para llevarnos a su Padre, para redimirnos de nuestros pecados. ¿No? Lo único que Dios nos pide es que creamos en el Evangelio, esa misma promesa que recibieron Adán y Eva, ahora revelada. En el esplendor, en la gloria, en la gracia de nuestro Evangelio, eso es lo que el Señor nos pide que creamos. No confíe en sus propias fuerzas. A Dios no le interesa nada de lo que nosotros podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Tampoco deje que los sentimientos y los pensamientos, por sobre todas las maneras que ha ofendido a Dios, lo detengan de venir a Cristo. Él ya sabe todas esas cosas, pero aún así le dice: ven a mí, aquí estoy. ¿No? No necesitamos más. El mismo Rey nos invita a la boda de su Hijo. Vayamos a Cristo. ¿No? Segundo, ellos intentaron negar su responsabilidad. No hagamos nosotros lo mismo, hermanos. No tratemos de justificarnos en nuestro pecado. No hay ninguna situación ni ninguna circunstancia que nos justifique para pecar. No pierda su tiempo, no perdamos nuestro tiempo. A Dios no le interesa, otra vez, Él ya sabe. Lo único que pide es que nos arrepintamos, que seamos humildes y que nos aferremos de su Hijo Jesucristo. Tercero, si usted es cristiano, si usted verdaderamente ha creído en Cristo, no por una experiencia pasada, no por sus sentimientos hacia Dios, sino por la convicción interna, verdadera del Espíritu Santo en su vida, ocúpese en su santificación, hermano. Pero sea siempre consciente, nunca olvide que usted no puede santificarse usted mismo. Fue Dios quien justificó a Adán y Eva, y fue Dios mismo quien lo santificó. Ahora, estoy seguro que esto lo han escuchado muchas veces. Yo mismo he escuchado a su pastor decírselo. Esta es una idea bien fija en nuestra mente. No tenemos ninguna duda. Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. ¿No? Pero sin embargo, no es tan fácil de creer. ¿O sí? Muchas veces deseamos tanto tener algo que ofrecerle a Dios en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros, que ahí estamos esforzándonos por hacer algo que le agrade a mi Señor y que yo le pueda llevar, y mira, Señor, lo que he logrado, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de las maneras tan terribles y tan dolorosas en las que fallamos, en lugar de humillarnos y acudir a Él pidiéndole misericordia, lo que hacemos es comenzar a establecer un sistema nuevo de reglas, levantar la barra, ¿no? Reglas más estrictas, ¿no? Métodos, tácticas, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a ver la tele, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a navegar en internet, ¿no? Eso no sirve de nada, hermano, ¿no? Eso no sirve absolutamente de nada. En nuestra mente estamos bien convencidos de que no podemos santificarnos a nosotros mismos, y lo decimos con nuestra boca, pero muchas veces con nuestros actos, inconscientemente, lo negamos, ¿no? Y se nos olvida que la salvación es por gracia y no por obras, ¿no? Pablo advirtió a los conocenses en su carta, él les escribe, ¿saben qué? Todas esas cosas no tienen ningún valor, ningún poder contra los apetitos de la carne, nada de eso sirve, todo es inútil. Y lo único que les dijo fue que pusieran sus ojos en Cristo, en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, ¿no? Deje atrás todo intento de limpiarse a sí mismo, todo intento de tener algo que ofrecerle a Dios, y confíe en Él solamente. Solamente Él puede santificarlo, ¿no? Y esfuércese, porque Él le pide que se esfuerce, pero no olvide que las primeras cosas son primero, y lo primero es Él y lo que Él hace, y nosotros respondemos, ¿no? Hagámoslo, no para convertirnos en los creyentes sobresalientes que queremos ser, ¿no? Hagámoslo para la honra y la gloria de Dios, porque Él es digno, porque Él se lo merece, ¿no? Es más, yo le puedo asegurar, hermano, de todas mis fallas y de todas mis experiencias negativas y de todas las veces que he ofendido a Dios, que si no lo hace de esta manera, para la honra y la gloria de Dios, en lugar de para usted mismo, no lo va a lograr. Sé que no hay pecado pequeño ni pecado grande, no es teológicamente correcto, pero también sé que si le digo que no hay un pecado demasiado pequeño para que usted lo venza por usted mismo, lo va a entender. Y sé que si le digo que no hay un pecado demasiado, que no hay un pecado demasiado grande como para que la sangre de Cristo lo cubra, también lo va a entender. Cuarto y por último, a veces nos parece que nuestro Señor tarda tanto en socorrernos, ¿no? A veces vemos nuestra santificación tan lenta. A veces nos desesperamos y decimos, Señor, ¿por qué sigo fallando así? ¿No? O a veces cuando queremos algo, cuando estamos en una situación difícil, Señor, no veo tu mano, socórreme, ayúdame. Y nos parece que la ayuda no llega, ¿no? Hermanos, esperemos en Cristo. Él está ahí. Adán, cuando menos, vivió 800 años después de haber recibido la promesa y tuvo que morir sin ver su cumplimiento, ¿no? En esto no fue diferente de ninguno de los hombres que se mencionan en Génesis 5, ni a Enoch, ni a Lamec, ni a Mahalaleel, ni a Cainán, ni a ninguno de ellos. Tampoco fue diferente a ninguno de los héroes de la fe de los que leímos en Hebreos 11. Todos ellos murieron esperando el cumplimiento de la promesa. Hermanos, nosotros no tenemos ninguna duda de que esa promesa se cumplió. Cristo vino, murió por los pecados de su pueblo en una cruz, para redimir a su pueblo y resucitó para reinar para siempre a la diestra de Dios. Este mismo Cristo es el Cristo que regresará, porque Él prometió que iba a volver, ¿no? Mientras tanto, esperemos en Él. Cuando las aflicciones, cuando el pecado nos rebase, vayamos nuevamente a los pies de nuestro Señor y digamos: Señor, ten misericordia de mí. Mira mis pensamientos, mira mis acciones. No puedo negarlo, Señor. Ayúdame, socórreme y confíe solamente en Él. Oremos, hermanos. Padre Santo y Glorioso, no tenemos, Señor, manera de describir esta gloria y esta gracia que Tú nos has mostrado, Señor, desde el principio, Padre, desde que decidimos desobedecerte, desde que nuestros padres decidieron rebelarse contra Ti. Tú, Señor, mostraste Tu amor y Tu misericordia, y en esa misericordia, Señor, en esa fidelidad que has tenido también de seguir perpetuando, Señor, Tu evangelio y la predicación de Tu palabra, te rogamos, Señor, que seas con nosotros, que nos ayudes a confiar única y exclusivamente en Ti, Señor. Te ruego que nos guardes de todo mal y que nos ayudes a ver nuestras debilidades, Padre, porque nuestras debilidades nos ayudan a ver la necesidad que tenemos de Ti, Señor, y lo grandioso y glorioso de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que nos despidas, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que conforte nuestros corazones y nos ayudes a vivir meditando en Tu palabra. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén.